Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Asuntos, como te avanzábamos en COPE Más Cantabria, vamos a hablar de un ciclo de cine con 6 películas que comienza hoy en el Ateneo de Santander, un nuevo ciclo de cine formado por 6 sesiones y películas que se van a desarrollar entre el 10 de enero y el 14 de febrero a las 7 de la tarde. Para ello, pues lógicamente, el director del Ateneo, nuestro buen amigo Manuel Ángel Castañeda, que también es periodista, con el que solemos hablar en muchas ocasiones en nuestro programa, pues era la persona apropiada para hablar de ello. ¿Cómo estás, Manuel Ángel? Muy buenos días.
Sí, la verdad es que muy bien, muchas gracias por la llamada. Y en efecto, hoy comienza un nuevo ciclo de cine en la programación del Ateneo, que suele dedicar generalmente los lunes a este tipo de cine por ciclos, siempre en versiones originales y con una explicación previa y un coloquio posterior sobre la película que se proyecta.
Uh-huh. Bueno, casi nada, ¿eh? Te rodeas desde luego de gente que sabe mucho en el mundo del cine, el periodista y crítico Guillermo Balbona, y también estará el director del Aula de Cine de la Universidad de Cantabria, Guillermo Martínez, ¿verdad?
En efecto, los Guillermos.
Los Guillermos,
los
señor.
Los que más saben sí. De cine en esta tierra.
Bueno, ¿qué podemos ver hoy, por ejemplo?
Bueno, hoy comienza el ciclo. Este ciclo está dedicado a óperas primas de grandes directores. En esta primera es la primera película que rodó Steven Spielberg, que en España se tituló El diablo sobre ruedas, que es realmente una película muy interesante, porque está rodada con muy pocos medios, no es más que la persecución de un camión a un coche a lo largo de las carreteras norteamericanas, pero que ha sido una película muy impactante y que causó en su momento un gran debate y que ya indicaba que Spielberg iba a ser uno de los grandes directores.
Hay que decir, Manuel Ángel, que son en versión original subtitulada, pero no siempre son títulos escogidos al azar, sino para desmontar falsos tópicos y mitos respecto a estos directores, ¿no?
Bueno, sí, pero y también para ver un poco sus inicios, es decir, el tipo de películas con las que empezaron. Desde luego, Spielberg aquí demuestra, bueno, tú sabes mucho de cine, demuestra una gran maestría para, sobre un guión bastante pobre, hacer una gran película.
Vamos a ver, por ejemplo, también Casa de Juegos de David Mamet, una película del 87. ¿Podremos ver qué más está programado en este ciclo de cine?
La mítica Dulce Hombre sin Piedad, sí. De Sidney Lumet. Y luego van a entrar directores como Clint Eastwood o Tim Robbins o Al Pacino. Que Clint Eastwood se va a proyectar el 31 de este mes, Escalofrío en la noche, que es una película del año 71. Después vamos a ver de Tim Robbins, Ciudadano Bob Roberts, que es también del año 92. Y por último se cerrará el ciclo con una película dirigida por Al Pacino, Looking for Richard.
Vale, sí, que será la última propuesta, ya sabemos, hasta el próximo 14 de febrero, cada lunes, 7 de la tarde en el Ateneo, para acudir con la situación sanitaria. Cuéntanos, ¿qué hay que hacer?
Bueno, pues, como siempre, el Ateneo, la entrada es libre, no se cobra ninguna entrada, la entrada es absolutamente gratuita, porque es un servicio que el Ateneo quiere prestar a la cultura en Santander y en Cantabria. Las medidas, pues en el Ateneo hemos extremado desde que comenzó la pandemia las medidas de seguridad. El aforo está reducido a menos del 50%, es decir, que solamente se pueden utilizar 110 butacas de las 250 disponibles, y naturalmente con las medidas higiénicas del gel, las mascarillas, etcétera, etcétera.
Bueno, ¿qué? ¿Por orden de llegada? Que no lo dejen, claro.
Bueno, por supuesto, riguroso orden de llegada, y únicamente los socios del Ateneo pueden presentarse un cuarto de hora antes y podrán entrar preferentemente. Ya,
perfecto. Bueno, desde luego es una de las grandes propuestas culturales después de las vacaciones navideñas, pero también queríamos hablar contigo porque te hemos visto muy activo en redes sociales hablando de esos incidentes en el tren Santander-Madrid, ¿no? Y además en dos días. Pedías con urgencia además que el Gobierno de Cantabria actúe ya para que este servicio de ferrocarril, que ya todos tenemos asumido que es muy lento, parece mentira, pero seguimos de esta manera en Cantabria en pleno siglo XXI, pero que al menos funcione con normalidad en dos días. Es que han sido dos casos que de verdad que no me extraña que los pasajeros se hayan vuelto locos y lo hayan criticado por todos los medios de comunicación posibles, ¿no? No hay derecho a esto.
Bueno, yo creo que el problema de las comunicaciones de Cantabria no se reduce solamente al tren. Yo creo que en una región como Cantabria, en la que, por la razón que sea, que no vamos a buscar culpables, pero los hechos están ahí, no tenemos todavía autovía directa con Madrid, porque tenemos que, si queremos ir por autovía, desviarnos y para llegar a Burgos primero y hacer más kilómetros de los que corresponden. En una región en la que tampoco tenemos otros medios, resulta que los vuelos a Madrid se han reducido hasta el punto de que el vuelo típico, que era salir pronto por la mañana y regresar por la noche a última hora, ya no existe y es muy difícil poder ir y volver en el día a Madrid para resolver cualquier tema. Entonces, lo que yo planteo es que, igual que en regiones insulares, como puede ser Canarias o Mallorca, existen unas ayudas para que los vuelos sean mucho más baratos, pues en Cantabria debería haber una política similar. Es decir, bueno, el tren va a ser difícil arreglarlo a corto plazo. Mientras tanto, un convenio con Iberia de nuestro gobierno de Cantabria y que haya unos vuelos con horarios muy adecuados y a unos precios reducidos mediante una subvención. Es decir, igual que el gobierno del Estado se ha ahorrado cientos, por no decir miles de millones, por no hacer un AVE Santander-Madrid, pues que nos compensen al menos en una pequeña parte poniéndonos aviones o trenes que funcionen de manera adecuada.
Porque ya es una batalla perdida, ¿no? Ya la gente tira la toalla con la catenaria, cuando llega el invierno siempre sucede esta situación.
Pero vamos a ver, que para hacer 400 y pico kilómetros se tarden 4 horas, es decir, se tarda menos en coche que en el tren, eso ya, en fin, por no hablar de los trenes de lo que llamamos cercanías, para ir de Santander a Bilbao, para ir de Santander a Oviedo.
O a Gijón, sí.
O a Gijón, en fin, es que es realmente vergonzoso, porque estamos no ya en una situación del siglo XX, estamos a mediados del siglo XIX. Pero cuando dicen, hombre, hacer el AVE a Madrid a lo mejor no merece la pena porque va a costar una barbaridad, sobre todo llegar de Santander a Reynosa. Bien, pero que nos compensen. Es decir, bueno, pues entonces tendremos que tener vuelos subvencionados, que además no valen tanto dinero, para que tengamos una posibilidad de estar en igualdad con el resto de los españoles.
Que no podíamos estar más de acuerdo con todo lo que has expresado en las redes sociales este fin de semana. La verdad es que es indignante. Han tenido que continuar. La última avería se ha producido, creo que ayer domingo, ¿no? A la altura de Segovia, y algunos han tenido
tres averías en 4 días.
En 4 días, fíjate. Algunos han tenido que ir en taxi, porque dice que vieron llegar a otro tren que iba destino a Madrid, pensaban que se iban a poder subir, pero que no, que les cerraron las puertas, que no les dejaron. Es que pasan cosas tercermundistas.
Bueno, claro, pero a ver, aquí, si vamos al fondo del asunto, vemos cómo aquellas regiones españolas que más han demostrado su deslealtad al resto, y vamos a poner los nombres, Cataluña, País Vasco, son los que más dinero han recibido y los que mejores comunicaciones tienen, especialmente Cataluña. Bueno, y a los demás nos dejan, es decir, a los que nos portamos bien nos castigan y premiamos a los que se portan mal. Pues hombre, así no vamos a llegar a ningún sitio.
Manuel Ángel, gracias, como siempre, por estar ahí.
Nada, gracias a vosotros, y sobre todo que se pongan manos a la obra, que se pueden hacer cosas. Y todos somos conscientes de que ahora mismo, de hoy para mañana, no se puede arreglar una vía y poner en marcha determinadas cosas, pero sí se pueden poner de inmediato remedios, aunque sean paliativos, para esta situación.
Periodista y director del Ateneo, un lujo contar con él en este programa. Manuel Ángel Castañeda, que tenga buen día. Gracias.
Gracias a vosotros.
Rebajas en Suske Colchonerías. Hasta un 60% de descuento en colchones de primeras marcas.
Rebajas en Suske Colchonerías. No pase frío y aproveche nuestra gran variedad de edredones y fundas nórdicas. Pague hasta en 12 meses sin intereses.
Suske Colchonerías, en San Fernando 4, Plaza Numancia, y Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Suske Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Registro sanitario 06-2021-03-502.
Camina con libertad. Olvídate de las molestias en tus pies. En MediMobility fabricamos plantillas a medida. Disponemos del personal, las herramientas y los mejores materiales para sacar el máximo potencial a tu pisada. Si tienes una patología o eres deportista, ven a MediMobility, la ortopedia más grande del norte de España.
MediMobility. Pide cita previa en el 942-36-4747 o ven a visitarnos al polígono de Raos o a Renedo.
Porque en Bemes sabemos de pescado. Disfruta siempre lo más fresco del mercado. El besugo, la rubina, la merluza, el rodaballo, el bonito, las sardinas o el lenguaco.
¿Quieres un consejo? Esta semana llévate merluza del Cantábrico. BM, no es lo mismo.
Fíjate, siempre están pendientes de nosotros y nos recuerdan cuál es la diferencia entre la merluza y la pescadilla, y que está en el peso, además, que si pesa más de 3 kilos, pues ya es merluza, y que este pescado tiene muchas especies, y las que podemos encontrar en los mares de todo el mundo, en BM, sabemos que vamos a encontrar exclusivamente la merluza del Cantábrico, suministrada por las lonjas de los principales puertos pesqueros del norte. Nos vamos con ellos, con los supermercados BM de Cantabria, a conocer la última hora en las carreteras de nuestra región. En la DGT está Eres Cerezo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina. A esta hora encontrarán tráfico lento en la A67 a su paso por Rinconera, sentido Torrelavega. En el resto de carreteras de Cantabria se circula con total tranquilidad.
Muchas gracias, Eris, por esa última hora, y esperemos que continúe la tranquilidad en las carreteras de nuestra región. Bueno, la situación pues va a seguir como la que tenemos en esta jornada, con cielo cubierto, lluvias débiles en general. Van a ser más frecuentes e intensas esta tarde, y también se espera que la situación se repita mañana igual en nuestra región, con temperaturas mínimas que van a oscilar mañana entre los 2 y los 12 grados, y en cuanto a las máximas estaremos entre los 9 y los 15. Recuerda que todavía sigue activa por la Agencia Estatal de Meteorología la alerta naranja por fenómenos costeros en nuestra región. Viene Mariluz en esta jornada de lunes a hablar de rebajas, primeras firmas rebajadas en sus dos tiendas, Mariluz y Cuatro, en pleno centro de Santander. Pero antes recordarte que desde Peugeot, Ramón González y hermanos nos han trasladado también estos días una gran noticia para compartir con todos nuestros oyentes, y es que quieren agradecer a todas las personas que han hecho posible haber conseguido que Peugeot sea líder en España por cuarto año consecutivo, destacando como marca líder nacional en ventas de turismos y vehículos comerciales. Peugeot Ramón González y Hermanos, solo en Torrelavega, lo están celebrando regalando el impuesto de matriculación, que no es como ha subido. Les puedes visitar y descubrir el mejor centro Peugeot de Cantabria en la avenida Bilbao 109, Sierra Pando, en la capital del Besaya.
Date un capricho, vive la moda, apasiónate con las rebajas de invierno de Mariluz, porque tú eres la protagonista. Acércate y descubre lo fácil que es elegir en nuestras colecciones de primeras firmas tu look favorito de rebajas. Mariluz, tu moda. Mariluz, tus rebajas. Mariluz, Jesús de Monasterio 14, Santander.
Bueno, y si en un día triste en cuanto a lo meteorológico, porque la jornada ha amanecido muy gris, también la vuelta a la rutina después de las Navidades, bueno, en un día tan difícil como el de hoy, si algo nos podía animar son las rebajas de Mariluz. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Pues muy bien, muy animada yo en ese sentido, claro. Porque estamos ofreciendo prendas ideales. Yo, ahora al empezar a comunicarnos con nuestras oyentes, las sugiero que se metan en Mariluz o en Cuatro, en Facebook o en ¿cómo se llama esto? En las redes estas sociales, en las stories, que van a ver las prendas, el precio que estaban y al precio que las dejan ahora. ¿Qué? Sobre todo el punto de Aldo Martín.
Claro. Oye, pues mira, me gusta ese apunte, Mariluz, porque es verdad que, mira, que siempre insistimos en ello, son las prendas que tienes de la colección otoño-invierno rebajadas, las primeras firmas rebajadas.
Mira, ha sido una colección, siempre a lo mejor la gente que me sigue dice, siempre dice lo mismo, pero no, es que hay años que sí, que la colección es bonita, pero es que la de este año, la nuestra concretamente, ha sido espectacularmente bonita, muy variada, diferentes diseños, diferentes coloridos, novedosa. Yo creo que es que además la mujer, cada vez necesitamos innovarnos, vernos diferente, vernos más favorecidas, pues porque sí, porque los tiempos, que eso, la edad que va cumpliendo uno, qué tal, que necesitas como motivarte más, ¿no? Porque la gente joven ya se motiva con otras cosas, pero lo que es la señora joven, la chica de un poquito más edad, que es el público nuestro de Mariluz, necesitamos estímulos de vernos guapas, yo creo, ¿eh? Y por lo menos los resultados de la gente que viene es eso, ponme guapa, ponme favorecida, ponme algo que me disimule de aquí, me disimule de allá. Y entonces nosotros, como somos ya muy profesionales en el tema, pues hacemos caso de las sugerencias y vamos, si se lo podemos permitir, el ponerlas así como ellas quieren, de guapas, de favorecidas, de juveniles. Y ahora en rebajas, o sea, estamos con un descuento del 30 al 50. Pero prendas de la actual temporada.
Claro,
o sea,
claro, que eso no es importante recalcarlo de nuevo, claro.
Eso, no hay ni una sola prenda en la tienda que no sea de la actual temporada y de lo último que han salido en las colecciones más importantes. Entonces creo que tenemos que aplicarnos, que en las rebajas no todo vale, sino que hay que ser un poquito inteligentes e ir buscando la rebaja que es más auténtica y que más nos conviene.
Bueno, Mariluz, que no lo dejen, porque evidentemente queda tallas sueltas,
sí,
que no esperen.
Sueltas.
Claro, claro.
Maravillosas prendas, pero ya no hay de eso que dices de una quedan dos. No, tallitas que han quedado una sola prenda. Fíjate qué maravilla. Y bueno, tienes pantalones, hay prenditas de punto, hay prenditas también tipo camisitas y chalecos en plumis muy monos, también para poner debajo de otras prendas. Hay uno largo en negro ideal, con las vueltas como de borreguito blanca que está en el escaparate. Las voy a animar a que se pongan el paraguas y un buen calzado y que salgan a darse una vuelta hasta Mariluz y Cuatro.
¿Quedan plumíferos, prenda clave de esta temporada de invierno?
Exactamente, porque ahora mismo pues empezamos el invierno, por decir así. Yeah. Entonces hay que prepararse de prenda de lluvia, de prenda de abrigo y de prenda que al mismo tiempo vayas favorecida.
O sea que todavía tenemos en la tienda de Mariluz algún algún plumífero, ¿no? Para poder conseguir en rebajas también, perfecto.
Sí, mira, todo lo que tenemos en la tienda, ya te digo, está desde un 30 a un 50. Pero van a entrar y se van a quedar sorprendidas, la que viene habitualmente no, pero la persona que a lo mejor ahora dice, pues voy a acercarme ya que me lo dicen, y se va a sorprender, pues dice, pero qué colección, qué bonita y qué completa tiene que haber sido para cuando a rebajas llega estas pinceladas tan ideales. Entonces, en pantalones, en punto, que no, que lo aprovechen. Hay también algún vestidito no muy grueso y así un poquito largo para llevar con botín o con una deportiva, que están muy bonitos, muy favorecedores, y que ahora también los pueden conseguir con un buen precio. Vestidos que además pueden comprar ahora y les sirven para el inicio de primavera. Entonces, yo las digo que no estoy diciendo fantasías, que se acerquen, que es maravilloso la ropa que ha quedado hasta este momento, y un 30 hasta un 50% se van a llevar. Las doy la alegría del día.
Hombre,
¿no?
Pues muy buena noticia, desde luego, para comenzar esta
semana,
difícil
la
semana.
Que no pueda venir hoy, pues que se acerque en cualquier momento.
Perfecto.
Y si están en provincia, también un toque para ellas, que se cojan y rápidamente se vengan a Santander a darse una vueltita. Y a las rebajas de Mariluz.
Que bien merece la pena. Mariluz y cuatro, ¿eh? Ojito.
Exactamente, cuatro es otras, son otras colecciones, las vanguardistas. Está mi hija promocionando unas botas y un calzado ideal, que también lo ha puesto muy rebajadito. Ahora ya con las redes sociales lo que haces también mucho es te metes, ya vas viendo un poco con lo que te vas a encontrar. Y eso es también un señuelo para que la gente ya venga con un poquito de idea.
Perfecto, Mariluz,
que
muchas
las digo,
gracias.
Que vengan, que se acerquen, que estamos deseando de atenderlas, de ponerlas guapísimas y de que las rebajas que tenemos las aprovechen.
Ha sido un placer saludarte, que tengas muy feliz
un
año.
Para todas.
Hablamos en este
todas,
programa, claro que sí, de las rebajas de Mariluz y Cuatro, una oportunidad de oro, desde luego, de acercarse hoy al centro de Santander y beneficiarte de la colección otoño-invierno de Mariluz, con primeras firmas ahora en rebajas del 30 al 50%. Estamos ya vestidos para la ocasión y hoy es un día que nos hemos vestido de gala porque nos presentaban, Jaime del Olmo, la nueva programación desde el próximo mes de febrero hasta junio de este año 2022 en el Palacio de Festivales.
Sí.
Ya conocíamos alguna pincelada, ¿eh? Ya teníamos, sí, por ejemplo, muy claro los recitales de Nando Agüeros, el de David Bustamante, el de Quique González, ya sabes que yo soy muy melómana también, el de, sí, Mayu Maná, que van a estar aquí, sí, los días 3 y 4 de marzo. En fin, que sabíamos, bueno, y conocíamos detalles, ¿no?, de la programación.
A esos grandes nombres se une el humor, por ejemplo, de Carlos Latre, se une también Rigoletto Garage, se une también algunas cosas importantes y que nos pueden gustar, como el recital del Cuarteto Gergard de piano. Bueno, pues cositas, ¿no? Sí. Silencio, el teatro de Juan Mayorga.
A mí es que me acaba de llegar toda la información y son como 77 páginas, sí, no me ha dado tiempo a revisarlo todo.
Muchas cositas, pero sí, si has dado los grandes titulares, los grandes nombres, sí, sí, pero bueno, yo creo que Carlos Latre es una novedad y ya a todo el mundo le gusta en estos tiempos pasar un buen rato de humor, aunque habrá que esperar, creo que hasta mayo, 15 de mayo, bueno, domingo, para poder disfrutar de este humorista.
Con
invitado,
la Sociedad Regional de Cultura, ¿te parece que conozcamos más detalles gracias al responsable de la programación del Palacio de Festivales?
Me parece perfecto.
Que es el escritor, actor y director de teatro, Carlos Troyano. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días. Feliz año. Por cierto, que todavía estamos en época de felicitarnos el año, ¿no? Bueno, ¿cómo ha sido el trabajar en estos tiempos tan difíciles, sexta ola incluida, el organizar una programación de este calibre en el Palacio de Festivales?
Pues un trabajo maravilloso, inmenso, claro, pero apasionante y al frente de un equipo, un equipazo, porque solo con un equipazo se puede sacar adelante en los tiempos que corre una programación de estas características.
Y en un año tan especial como el 30 aniversario, bueno, ¿verdad? Que todavía claro, parece que requiere mayor dedicación e implicación, ¿no? A la hora de coger y programar, ¿no? Las diferentes propuestas, ¿no? Que plantea en estos meses, sí.
Para mí es un día feliz. Es un día feliz porque, llegamos hace 2 años y dijimos que nuestros 2 principales objetivos es que el teatro se convirtiera en la casa de todos, el Palacio de Festivales se convirtiera en la casa de todos y la Vuelta de la Lírica. A pesar de estos 2 años que han sido terribles, yo creo que la casa de todos, ya todo el mundo es unánime la opinión de que es, porque el año pasado hicimos más de 300 eventos y más del 80% de la profesión de Cantabria ha pasado por aquí, y este año hemos conseguido dar la noticia, por fin, hace apenas 2 horas, la gran noticia, que es la Vuelta de la Lírica al Palacio de Festivales. Esa es la noticia que todos estábamos deseando dar. Y después de más de 11, 12 años, el Palacio volverá a tener ópera de primer nivel y además esperamos que sea para quedarse.
¿Cuáles son esos titulares? Porque hemos dicho, Cristina y yo, hay un poquito los recitales de música, el humor de Carlos Latre, pero como bien dices, el titular en otras disciplinas como la lírica es ese, pero también habrá danza, teatro, ¿no?
Tú ves el abono general de la programación febrero-junio del año 2022. Tenemos a Ron Lalá, una ópera como María de Buenos Aires, la Compañía Nacional de Danza, la Orquesta Filarmónica de Málaga, la Compañía Nacional de Teatro Clásico, la Zarzuela, la Compañía del Centro Dramático Nacional y Rigoletto. No creo que haya un programa similar prácticamente ningún teatro, porque estamos hablando de los 4 grandes nombres del INAEM, Compañía Nacional de Teatro Clásico, Centro Dramático Nacional, la Zarzuela y la Compañía Nacional de Danza. La Compañía Nacional de Danza, además, con un estreno mundial, una coreografía de Nacho Duato. Estamos hablando de una programación que para mí es un placer, es un honor, y creo que es muy complicado, muy complicado, muy complicado levantarla en estos tiempos. Pero vamos, ya vuelvo a decir que para mí, evidentemente, la gran noticia es que después de 12 años la ópera vuelve. Y vuelve con un espectáculo que fue la primera ópera que se programó en el Palacio, Rigoletto, y que volvemos a ponerla en escena. Y además volvemos a ponerla en escena con algo que nos parecía fundamental. Y era que la ópera volviera para quedarse. Es por esto que hemos llegado a acuerdo con la Ópera de Cataluña para empezar a trabajar juntos en colaboración y poder levantar todos los años títulos para que, ya que uno solo es prácticamente imposible conseguir que mediante la unión, mediante la red, mediante el trabajo en equipo, comenzar un modelo de gestión nuevo también en la lírica para poder sacar adelante y que el Palacio de Festivales tenga lírica constantemente.
Fíjate, Carlos, si ha calado ese titular que acabas de trasladar aquí en COPE Cantabria, que ya, bueno, está que echa humo el 647-111 y por favor no me quiero perder estas propuestas, claro, estos recitales. ¿Cuándo puedo conseguir las entradas?
Claro, a partir de mañana, a partir de mañana. A las 11. Sí, ya te digo, es para pues eso, es que estamos hablando de los grandes nombres, que estamos hablando de, pues eso, de imagínate la Compañía Nacional de Teatro Clásico con Lupe de Vega, Alfredo Sansón y Juan Mayorga en el Centro Dramático Nacional con el Gole. Estamos hablando de lo mejorcito, Blanca Portillo. Blanca Portillo ayer estaba en todos los telediarios con el estreno de Silencio de Juan Mayorga. La vamos a tener aquí, Silencio. Creo que José María Pou estará con las obras de Shakespeare, nada más y nada menos, la visión de Calisto Vieito, de un creador absolutamente imprescindible en el panorama nacional. Yo Carlos, creo que es para estar orgullosos, para estar orgullosos. Creo que el Palacio regresa al primer nivel después de la pandemia y regresa por la puerta grande.
Digamos que ese Rigoletto, que es el plato fuerte, va a ser el viernes 27 y sábado 28 de mayo, para que la gente se haga una idea, que queden varios meses, pero que no se anden esperando a lo de las entradas. Precisamente por eso, hablando de aforos, estamos acostumbrados ya, cada vez que vamos últimamente al Palacio, a tener esa división y el 50% de aforo permitido, incluso cuando hemos estado nivel 3, podía tener el 75%, pero creo que el Palacio tuvo a bien tener esa buena, digamos, decisión de un asiento sí, un asiento no, aunque seas de la unidad familiar y demás. ¿Esto va a seguir así en esta programación?
No, ya ha llegado el momento en que hasta ahora yo creo que ha sido uno de los grandes aciertos que nos han hecho desde el primer momento, no marear a la gente. Establecimos esa política desde el primer día y hemos demostrado que era segura, pero estamos hablando de que vamos a programar de aquí a junio del año 2022 y ha llegado el momento de dar otro pasito. Entonces, no, en ningún caso nos vamos al 100%, porque no creemos, nos vamos a ir al 70%, pero ya vamos a empezar a vender en burbuja familiar, hasta grupos de 6, y entonces cuando tú compras tu burbuja de 2, de 3, de 4, inmediatamente las butacas de los lados se anularán y pasaremos a un 70% del aforo, entre otras cosas porque esta programación ya está diseñada para un público mucho más amplio. Esperamos que cuando estamos hablando de mayo o de junio estemos hablando de otro tipo de situación a la que hay inmediatamente ahora. Pero nosotros tenemos que pensar en el Palacio y es el momento justo ya de dar un pasito. Un pasito pequeño, un pasito seguro, siempre con la seguridad sanitaria como hemos demostrado absolutamente hasta ahora por encima de todo, pero ya avanzando hacia un reencuentro con el público, con el gran público.
Que así sea. Bueno, se mantienen evidentemente las campañas escolares, esas citas de los más pequeños en el Palacio de Festivales que acuden más que encantados a sus propuestas teatrales y circenses, ¿no?
Sí, claro. Tenemos el Palacio con los niños, que es uno de nuestros proyectos siempre que más ilusión nos hace, porque realmente cuando ves el Palacio de Festivales lleno de niños, pues te produce una alegría absolutamente inmensa. En este caso tenemos a Teloncillo Teatro con Alicia. Hemos apostado Chiqui Rituela Teatro con Laika. Hemos apostado por obras donde el vídeo también es muy importante, la mezcla. Y luego las campañas escolares esperamos poderlas sacar adelante y volver otra vez, esperando siempre a las condiciones sanitarias que hay. Y ahí nuestra intención es una obra como La Casa Bernarda Alba, del Tejo Producciones, el proyecto Mender y La Casa de los Dedos de Circo, que está por ver si podemos estrenarla en el Palacio, porque es la tercera vez que la programamos, porque las otras dos veces, cada vez que la hemos programado, ha habido uno de los artistas con COVID y no la hemos podido sacar.
Yo simplemente para matizar, creo, Carlos, que lo que empieza mañana a venderse son los abonos generales, ¿no? Sí. La semana que viene los de ciclo y ya el público en general, las entradas sueltas a partir del 27 de enero, si no me equivoco, ¿no?
Sí. A partir de mañana lo que empiezan son los abonos. Uh-huh. Evidentemente, a partir de mañana, todo aquel que quiera, que tenía un abono o que quiera tener un abono, pues a partir de mañana, de martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, será el momento. Luego están los abonos de ciclo, que será que hay abono, un abono general, un abono de música clásica, un abono de teatro, un abono de lírica con Luisa Fernanda y Rigoletto. Me apetece mucho explicar que la ópera vuelve, pero vuelve con los precios de hace 10 años. O sea, si hemos querido que tenga exactamente los mismos precios la butaca que la última ópera que se hizo en el año 2009, creo que. Entonces, es una ópera accesible, al alcance de todos, y esos serán los abonos de ciclo el martes 18, miércoles 19, jueves 20, viernes 21 y sábado 22. Luego los amigos del Palacio estarán martes y miércoles 26 y a partir del jueves 27 ya la venta de entradas sueltas.
Perfecto. Bueno, esta era la previa. Nos apetecía mucho y que se acaba de presentar esta nueva programación que comienza en febrero y que finalizará en junio de este año. Hacer esta presentación general, pero iremos lógicamente matizando todas y cada una de las muchas propuestas. Enhorabuena, de verdad.
Muchísimas gracias y ya sabéis, os esperamos en el Palacio para que disfrutéis de la cultura y disfrutar de una manera segura.
Y no será por opciones. Gracias al responsable de la programación y a todo su equipo por el trabajo que han realizado. Carlos Troyano con nosotros. Venga, hacemos un pequeño alto y vamos a hablar del deporte.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. iVentanas, en la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
Rebajas en Suske Colchonerías. Hasta un 60% de descuento en colchones de primeras marcas.
Rebajas en Suske Colchonerías. No pase frío y aproveche nuestra gran variedad de edredones y fundas nórdicas. Pague hasta en 12 meses sin intereses.
Suske Colchonerías, en San Fernando 4, Plaza Numancia y Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Suske Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Recuerde, Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
Bueno, gracias a... Que me adelanto yo, que tenía yo ganas de hablar del deporte. Me adelanto yo, es lo que tiene, que estoy un poco despistada después de la vuelta también de vacaciones. Que tenía yo muchas ganas de hablar del vóley textil. Vaya
sí.
Competición que han hecho, ganadores de la Copa del Príncipe.
Sí, ya hace un par de temporadas rozaron el título, llegaron a la final, pero perdieron y esta vez ha sido la buena. Es la segunda categoría del voleibol nacional y ahí estaba el vóley textil como uno de los dos clasificados de su grupo. Recordamos que a nivel nacional hay tres grupos, por lo tanto seis clubes, tres en cada grupo, y los dos primeros se metían en las semifinales del sábado. Pues bien, consiguieron los deberes, consiguieron las victorias los de Cabezón. El sábado también superaron la semifinal y en una final que yo creía que iba a estar mucho más igualada, consiguieron doblegar por 3-0 al rival que actuaba como local en La Laguna, y ha sido un tremendo éxito para Cabezón, para Cantabria, para este club que quiere aspirar después de un año volver a la máxima categoría. Y aunque todavía no está nada claro ni decidido, es una muy buena piedra de toque medirse a los mejores con los que luego vas a tener que enfrentarte al final de la temporada en ese ascenso, y ojalá sea una piedra de toque y sirva para catalogar como favorito ese ascenso, pero al vóley textil. Pero bueno, es el primer título en la historia del conjunto cántabro, así que enhorabuena para ellos. Mañana, porque hoy hablaremos de la resaca del Racing, mañana hablaremos con el capitán del equipo de Cabezón, con Frank Calzón, para hablar de cómo está el equipo y de la alegría que supone este primer título para ellos.
Bueno, última hora del Racing, hemos empezado el año con empate.
Sí, mira, yo es que creo que el Racing está estirando la goma, y que me entiendan los racinguistas, porque creo sinceramente, y lo vengo defendiendo hace unos meses, que no nos da para seguir el ritmo del Deportivo. La gente dice que no, que tenemos que estar peleando por el primer puesto, que da el ascenso directo, y sinceramente creo, viendo partidos de unos y otros, que aunque el Deportivo tampoco brilla en exceso, es que el Racing no le da para tener una regularidad y una marcheta de triunfos consecutivos que haga que nos acerquemos al Depor. El otro día es cierto que el Depor ganó con mucha tibieza en casa al Talavera, 1-0. Pero es que el Racing, un equipo que era el penúltimo peor fuera de casa de la temporada, no fue capaz ayer de pasar del empate a cero. Empezó fatal el equipo cántabro, los madrileños consiguieron dominar y tener mejor las ideas para poder llevarse los tres puntos, tuvieron dos palos, y el Racing es cierto que con los cambios o en el tramo final, cuando quedaban 20 minutos, empezó a acelerar y buscar ya, cuando ellos estaban físicamente más diezmados, pues la portería rival. Tuvimos dos o tres ocasiones, sobre todo otras ocasiones a balón parado, pero no hay una hilazón en el juego, no hay que decir, el Racing no es muy, muy fiable, digamos, en cuanto a la continuidad del juego, y eso provocó pues que nos quedáramos con el empate a cero y que ya el Depor se escape a seis puntos, ¿no? Es cierto que ahora sacamos cinco al tercero, estamos ahí un poquito en tierra de nadie en segunda posición, que es, no olvidemos, mejor ser segundo que quinto por los futuros cruces en el playoff de ascenso, pero bueno, habrá quien piense que todavía podemos ganar en La Coruña dentro de un par de semanitas y así conseguir ese ese primer puesto, por lo menos pelearlo, ¿no? Pero bueno, quedan varios partidos antes para ello. Recordamos que la semana que viene no hay partidos porque se disputa la Copa del Rey y la Supercopa de España en Arabia, y que entonces tendrá otra semana de descanso el club verde y blanco.
Ya, mira, me entra un mensaje de un oyente que ahora tampoco me pone el nombre, Javier, creo que se llama, y me dice, ¿no será que el que no da el nivel es el del banquillo?
Bueno, pues seguramente, pues el banquillo te ha llevado también al segundo puesto, y venimos de las dos peores temporadas de la historia del Racing, la peor en segunda división y la peor en la historia en segunda B la temporada pasada. Hay que reconstruir un equipo prácticamente nuevo, con los miembros que nos dejó positivos, y bueno, pues poco a poco. Es cierto que no es muy bonito el juego de Romo, pero los resultados están ahí. Sacamos 5 puntos al tercero y estamos todavía peleando por el líder deportivo, ¿no? Que nos triplita el sueldo, el presupuesto en cuanto a fichajes. Bueno, nunca llueve a gusto de todos.
Javier, bueno, González, un abrazo, gracias por estar ahí pendiente. Y por cierto, más deporte de 3:25 a 4, que hoy ya empieza el programa en su horario habitual.
Eso es, y un detallito, que ya se ha abierto para la vaca gigante la prueba de surf. El miércoles va a ser desde las 9 de la mañana cuando se habilite y se podrá estar abierto al público. Va a ser entre semana, pero es que las condiciones meteorológicas son idóneas para hacerlo este miércoles.
Venga, que nos vamos de ruta gastronómica.
Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina, lindura divina. Te comería con pan y mantequilla.
¿Te gusta el pescadito a la brasa? Pues visita obligada, ya sabes, en Pedreña, en La Curvita, el Tronqui. Llevan cerca de 30 años ofreciendo con gran maestría cualquier plato, pero se salen con las sardinas o el besugo a la parrilla.
Y también, si te gusta el cocido montañés, el mejor, el de la Alberuca, en Somo. Solo disponible los fines de semana. Puedes pedir también sus rabas y el vermú preparado.
Bueno, si te apetece un buen menú variado y económico, Restaurante Cafetería Bedoya. 10 euros de martes a sábado, domingos y festivos. Un gran menú por 16, frente al complejo de la Albericia.
Seguimos en Santander, en el edificio Castilla están las terrazas de Carmen, que nos ofrece un gran menú peruano por 65 euros pareja. Resérvames en el 942-35-36-78.
Y ya sabes que en el barrio pesquero te estamos recomendando disfrutar de la Gruta de José. Es un restaurante con un diseño espectacular. Y ahí vas a saborear pescados y mariscos con la calidad y precio, ojito, de la nueva gaviota San José.
Y en la zona de vinos de Torlavega está la Parrilla Lucio, especialistas en la cocina de carnes a la brasa y también sus famosos caracoles a la montañesa. Llámales 942-80-70-96.
Y en Suance sobran los motivos para visitar el Mirador de Suso. Gran servicio, amplias instalaciones, bonitas vistas y muchas opciones las que nos ofrece Suso y su gran equipo.
Y en Maliaño, prueba el menú Infinity del restaurante japonés Sushi Som para comer sin límites a un precio único y económico. Recuerda, Sushi Som, en el nuevo centro comercial Bahía Real.
Bueno, rematamos el programa de hoy, broche de oro, para hablarte de un proyecto pionero que nos ha encantado, de la Fundación Obra San Martín. Un proyecto pionero sobre la influencia de la música en las emociones. Se pone en marcha hoy, te lo contamos ahora mismo, en la recta final. Y ahora te digo quién se lleva las magdalenas de Panadería Torre, que ya me estáis preguntando. Ahora te lo digo.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Saludando a nuestros oyentes del Grupo COPE que nos sintonizan a través de la 95.7 para contarte, entre otras cosas, que está todo el mundo hablando de las lentillas, ¿eh? ¿Por qué no te atreves a quitarte las gafas ya? Para cambiar, por ejemplo, de look, o por la comodidad, ¿no?, que las lentillas también te dan, o por otras muchas cosas. Pero te puedes decidir ya a cambiar o a compaginar, ¿no?, tus gafas con las lentillas, y nada mejor que hacerlo en Central Óptica. Grandes profesionales que te atienden además de forma personalizada, muy importante, porque con la salud visual no se juega, y no será por centros. En Santander tenemos en la calle Vargas, en Lealtad, en Hernán Cortés, en General Dávila, y luego también óptica en Torrelavega y en Maliaño. Bueno, Alberto Cayón de Santander, para ti, las mejores magdalenas del mundo, las de Panadería Torre y Gómez Pan, que nos animan en días grises y oscuros como el de hoy. Y nos animan también mucho las propuestas como la de la Fundación Obra San Martín. te avanzaba, y si te acabas de incorporar te lo contamos ahora mismo, que acogen desde hoy un proyecto pionero sobre música y emociones. De verdad que me ha encantado. Colabora el Ayuntamiento de Santander en este programa que se divide en dos partes, pero nadie mejor que el concejal de Autonomía Personal del Ayuntamiento de Santander, Álvaro Lavín, para contarnos los detalles. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues encantados de saludarte y desearte feliz año.
Igualmente, igualmente para todos.
Bueno, cuéntanos, porque es un proyecto pionero, música, emociones, qué bonito, para analizar y valorar la influencia de las frecuencias musicales en el estado conductual y anímico de las personas, ¿verdad?
Sí, 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 así es. Mira, en primer lugar quería dar las gracias a Vicente Lechano, que es el director de la banda de música, con el que llevamos tiempo trabajando en este tipo de proyectos, y cómo no, a Juan Fernández de la Fundación de la Obra San Martín, porque se han prestado a este tipo de proyectos. Y esto es tan fácil y tan difícil como juntar personas con algún tipo de discapacidad y música. Ellos ya lo habían trabajado alguna vez desde el punto de vista terapéutico, pero lo que hemos hecho es dar un pasito más y trabajar con la banda de música y con sonidos para ver las frecuencias musicales qué efecto tiene en las personas de la que están, ¿no?, que todos los días en la obra San Martín. Algo que, si me lo permites, es algo precioso que se está haciendo desde el Ayuntamiento de Santander para ver un poco qué conclusiones sacamos de la influencia de la música en las personas con alguna discapacidad.
Entonces, si no lo he entendido mal, las personas de la Fundación Obra San Martín van a estar ahí pendientes o no, o es algo sorpresa, es un experimento para ver cómo reaccionan sin saberlo.
Bueno, hay dos partes. Una primera parte que ya se está desarrollando esta semana, en donde los propios terapeutas de la Obra San Martín, guiados por la banda de música de Santander, van a poner una serie de frecuencias, ¿vale? Las ondas teta, el canto om, distintas ondas, para ver cómo reaccionan los usuarios. Esa va a ser la primera parte. Además, lo van a ir repitiendo a lo largo de los días para confirmar si esas reacciones se mantienen en el tiempo o no, o existen otros factores que influyen en las reacciones. Y luego va a haber una segunda parte del proyecto, que además podremos ver algunas personas del ayuntamiento, que son conciertos de música con estas personas, donde se va a utilizar las distintas secciones de la banda. Se hará algún día con madera, otros días con metal, otros días con percusión, y se van a coger fragmentos de músicas muy conocidas para intentar llevar a estos usuarios, pues o bien a la alegría, a la tristeza, a la ira, al enfado, ¿vale? A los estados básicos de las emociones, ¿no? Este es un poco el juego y el análisis que queremos hacer.
Ya. O sea, la segunda parte del proyecto yo creo que se desarrolla, si no me equivoco, la semana que viene, ¿no?, que son conciertos de la banda municipal.
Así es, así es. Esta primera semana son más la parte de frecuencias, y la siguiente semana es la parte de conciertos. Pero además no quería dejar de deciros que esto surge porque el año pasado hicimos un primer concierto de la música y las emociones. Ahí fue el psicólogo Artal de Valdecilla, sí, quien, trabajando con nosotros, hicimos dos conciertos en el Palacio de Exposiciones. Eran conciertos donde intentamos ver hasta qué punto la gente o las personas que asistimos a esos conciertos, la música nos trasladaba algunas emociones. Ahí sacamos una serie de conclusiones, y de esas conclusiones y por una visita uno de esos días de la Obra San Martín fue cuando surgió esta segunda idea. Así que, bueno, es algo en lo que ya llevamos tiempo trabajando, y esta es como una segunda parte de aquello que empezó pues en junio del año pasado.
Uh-huh. En la Fundación Obra San Martín, supongo que, bueno, pues después de analizar, valorar y documentar estos estados y comportamientos de los residentes, bueno, tengáis idea de seguir ampliando.
Sí, sí, por supuesto. Ese primer momento de música y emociones de junio del año pasado lo vamos a repetir en este enero, ¿vale? En donde lo que queremos hacer es dividir un poco a la sociedad santanderina en tres grupos de jóvenes, adultos y mayores, y ver también cómo la música nos traslada y sacar otra serie de conclusiones. Es decir, no queremos solo llevar este proyecto a la Obra San Martín, sino a la propia sociedad santanderina, para ver de qué manera podemos estudiar la influencia de la música en los estados anímicos, ¿no? Todos nos pasa. El lunes por la mañana pues estás un poco más desesperado, y el viernes a las 2 de la tarde estás feliz de la vida. Pero bueno, igual la música nos puede ayudar a estar un poco más contentos el lunes por la mañana y igual de contentos el fin de semana, ¿no? Es claro. Un poco lo que estamos buscando con Vicente Pelechano y la banda de música.
Porque más allá de lo que dice Cristina, de qué vais a hacer con esos datos, a mí me gustaría saber el plan global, ¿no? O sea, ¿qué buscáis y para qué lo buscáis? ¿Algún tipo de iniciativa global? No sé.
Mira, aquí lo que buscamos, y esto nos lo propuso el doctor Artal, lo que buscamos es primero, hacerlo por primera vez, porque nunca se había hecho, y luego intentar buscar alguna base científica, ¿vale?, que pueda corroborar eso que todos nos podemos imaginar, ¿no? Pues la mancha Radetzky pues nos lleva a todos a la alegría. Bueno, sí. Pero bueno, vamos a documentarlo científicamente, vamos a ver si a todos los grupos de edad les pasa, vamos a ver si en las personas con discapacidad influye más o menos, para que luego con esas conclusiones a nivel terapéutico, pues tanto la Obra San Martín como otras organizaciones, pues puedan utilizarlo, ¿no?, como terapia con las personas con discapacidad, con las personas que tengan algún problema psicológico o lo que sea, ¿no? Eso es un poco el objetivo.
Pues nos ha encantado, de verdad. Enhorabuena. No sé si te queda algo más que preguntar, Jaime.
Citarle para cuando tenga esas conclusiones sí, y saber cuál es el resultado de este experimento tan interesante y tan maravilloso.
Claro que sí. Por supuesto, os llamaremos para contaros y si queréis asistir a un concierto, pues encantados también.
Siempre se dice que la música mancha a las fieras. Yo no sé las personas si también hay algún tipo de música, porque ya será como todo. Álvaro, música para ponerte en tensión, pues música para relajarte. En fin, sí, esto también tendría que saber qué piezas de música se van a tratar, ¿no?
Claro. Sí. No, bueno, aquí hay de todo, ¿eh? Hay desde Bizet a Copland, de Bus, Piazzolla. O sea, aquí vamos a tratar un poco todo tipo de piezas. Pero sí que es verdad, y estaréis de acuerdo conmigo, que en estos momentos tan complicados que estamos pasando, en donde parece que todo acaba pero no acaba, que sigues pero no sigues, con el esfuerzo psicológico que estamos haciendo todos, el que haya un elemento como la música que nos pueda ayudar, me parece maravilloso.
Entonces, y lo que nos ha ayudado, totalmente de acuerdo. Nos ha ayudado en los periodos más complicados, desde luego. Enhorabuena, de verdad. ¿Nos decías de acudir a algún concierto? ¿Se puede la semana que viene?
Bueno,
la fundación.
Yo desde luego pienso ir porque me apasiona el tema. Entonces, si alguno de vosotros queréis ir a nivel particular, vamos, decídnoslo a través del gabinete de prensa, que por supuesto...
Hablaba
que...
un poco más de oyentes, digo, a ver si vamos a liarla, que mira cómo están los requisitos sanitarios todavía.
Para este proyecto de la Obra San Martín, no, pero para la segunda parte de la música y las emociones, por supuesto que necesitaremos voluntarios jóvenes, adultos y mayores.
Perfecto. Pues vamos a seguir charlando contigo, porque nos ha encantado el proyecto. Gracias, Álvaro, de verdad.
Muchísimas gracias a vosotros.
Que tengas una jornada estupenda. Es el concejal de Autonomía Personal del Ayuntamiento de Santander, Álvaro Lavín, con el que cerramos el programa de hoy. Pero vamos, ponemos un punto y seguido porque escuchas Mediodía COPE y te seguimos contando todo lo que te interesa de la mano de Pilar García Muñiz. Mañana, puntuales a la cita, a las 12:20 de nuevo. ¡Feliz lunes! Ha sido un placer. Voy a comentar.